La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Suman dos muertos por balacera en Jardines del Tepeyac en Zapopan. El blanco de la agresión era un abogado. Investiga a la funcionaria que habría otorgado placas a vehículo con reporte de robo en Estados Unidos. Captan a elefante marino en playa de los Ayala, Nayarit. Este ejemplar salió del mar para descansar en la arena. Descarta Sheinbaum construcción de planta de la Comisión Federal de Electricidad en Jalisco. Ahora dice la presidenta que no está suspendido el envío de petróleo a Cuba. Afirma que fue mal interpretado. Inicia el proceso de reparación del daño a víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles persistirá el ambiente fresco en gran parte del país, así como lluvias en el oriente y sureste del territorio nacional. Jalisco, con cielo mayormente soleado. Guadalajara amaneció a 13 grados, se pronostica una máxima de 26. Cielo despejado con nubes dispersas y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 42 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio informativo. Buenas tardes, Metrópoli, a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, la mitad de semana, miércoles 28 de enero. Y como siempre, le invitamos a estar en contacto con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto vía WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio, deseando, por supuesto, que vaya avanzando bien su día, que estén saliendo los pendientes y las actividades que tiene contempladas para la jornada de este miércoles y que por supuesto sea también el arranque de una excelente tarde sin dejar de lado sus actividades deportivas. Sin mayor preámbulo, vamos a los detalles de la información. La actualización de este hecho de violencia, otro fuerte hecho de violencia registrado en Zapopan, en Jardines del Tepeyac, del que le dábamos cuenta a usted el día de ayer en este espacio. Un ataque que arroja un saldo fatal. Edgar Flores con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues efectivamente ya hay actualización y un poco más pues de datos en torno a esta balacera registrada hace prácticamente 24 horas en la colonia Jardines de Tepeyac, del municipio de Zapopan, específicamente sobre las avenidas Patria y Guadalupe, donde sujetos arremetieron a tiros en contra de tres personas, quienes viajaban a bordo de una camioneta blindada y que, bueno, pues lo sorprendieron mientras se bajaban a una tintorería ubicada en un complejo comercial, pequeño complejo comercial ubicado ahí sobre la avenida Guadalupe. Y déjeme actualizar en lo que ya nos refiere la autoridad. Se sabe que el objetivo de este ataque era, se había dicho primero, un empresario hotelero, y ya se confirma que no, es un abogado fiscalista de nombre Marco Wilfrido Gradilla, quien iba acompañado con dos hombres más. Estos son sus escoltas, y que todos resultaron heridos de bala. Los escoltas repelen la agresión, logran también herir a los tres agresores. Y por este hecho, primero decirle que ya los escoltas los agresores fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Hay que recordar que en el lugar dos sujetos, presuntos agresores, fueron localizados con impactos de bala, fueron llevados hasta un puesto de socorros, y otro más llegó por sus medios a otra sala de urgencias. Uno de ellos perdió la vida, de los tres agresores, uno de ellos murió. Sin embargo, el otro resultó apenas con impacto en la pierna, ya fue dado de alta y está en manos de la autoridad. y un tercer herido continúa en calidad de detenido, también recibiendo las atenciones médicas. El segundo fallecido que se confirma es uno de los escoltas de Wilfrido García Gradilla, y bueno, pues el objetivo central, es decir, este abogado fiscalista continúa recibiendo las atenciones médicas en un hospital privado de Guadalajara, límites con Zapopan, allá por la avenida Lázaro Cárdenas, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Este nosocomio continúa resguardado por fuerzas federales, así como también municipales. Sabemos por fuentes cercanas a Notisistema que el abogado continúa grave, pero se ha logrado durante la madrugada su estabilización, pero se mantiene en estado reservado de salud. Una agresión, mi estimado Ricardo, que todavía se sigue investigando. Todo apunta que se trató de un ataque directo. Ellos viajaban a bordo de esta camioneta de reciente modelo blindada, la cual resultó con múltiples impactos de bala. Se aseguraron en la escena criminal por lo menos entre 30 y 40 casquillos de armas cortas. Se aseguraron también dos armas de fuego presuntamente relacionadas con las armas que portaban a los agresores al momento de este ataque, que por supuesto que sembró el pánico entre vecinos y locatarios de la zona. Menos de un mes del ataque muy similar, el que fue víctima Alberto Prieto Valencia, este empresario del mercado de abastos, que fue asesinado en la colonia Santidubíges junto con su hija de 16 años y uno de sus escoltas. Y bueno, pues a menos de un mes se registra otro ataque, si no de la misma magnitud, por lo menos de las mismas características, en dos avenidas muy importantes, en un área muy concurrido, una hora pico, que bueno, pues se deja de entredicho qué está pasando con las autoridades, qué está pasando con las medidas preventivas de seguridad en el municipio de Zapopan. Se confirma entonces que los dos agresores localizados a una cuadra donde ocurrió este ataque son presuntos causantes de esta agresión directa en contra del abogado fiscalista, y le confirmo también que lamentablemente pues ya son dos los fallecidos. El segundo muerto es lamentablemente el escolta de este abogado, de nombre, le repito, Marco Wilfrido Gradilla. Ese es el momento, mi estimado Ricardo, la actualización en torno a esta balacera ocurrida ayer allá en el municipio de Zapopan.
En un contexto, Edgar, complicado sin duda en materia de seguridad en la ciudad sede mundialista, lo que pues no solamente nos recuerda la fragilidad del clima de seguridad que se vive en el área metropolitana de Guadalajara, que es una fragilidad que, de acuerdo con la encuesta más reciente del INEGI, perciben los ciudadanos, que en términos generales, tal vez con la excepción de Tonalá, pues reconocen que crece el miedo, que crece la incertidumbre, y que pone una vez más en entredicho las estrategias en materia de prevención.
Sí, por supuesto, la materia de prevención y la reacción policial, ¿no? Porque, híjole, pensar que se puedan concretar ataques de este tipo, donde varios sujetos armados arremeten a tiros delante de varias personas en avenidas importantes, donde se da el tiempo suficiente para repeler el ataque, generar balaceras, y que la autoridad no responda. Bueno, pues ahora aún hubo detenidos, déjeme decirle usted, porque fueron finalmente alcanzados por las balas que los escoltas de este abogado fiscalista les propinaron. De lo contrario, creo que podemos estar hablando de un escenario donde tampoco había personas detenidas. Insisto, si hay captura de responsables o presuntos responsables esta vez, fue porque terminaron tirados en la banqueta con impactos de bala.
Sí, sí. Pues estaremos al pendiente de la información que se siga generando en torno a este tema, Edgar, lo que tengan que declarar las autoridades en la conferencia semanal en materia de seguridad, si es que tienen algún tipo de avance respecto a este caso y a otros también de alto impacto, como este al que hace referencia hace menos de un mes, que también cimbró a la sociedad jalisciense y que tampoco registra mayor avance.
Vamos a ver qué tienen que decir el próximo jueves, estimado Ricardo. Sabemos que cada semana, todos los jueves, pues habla de prensa con el gabinete de seguridad, a ver qué dice el fiscal, a ver qué dice el coordinador Roberto Alarcón, porque luego de repente pues no se ponen de acuerdo entre ellos mismos.
Además. Edgar, te agradezco mucho el reporte.
Al contrario, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores con la actualización de este caso del que ayer le platicábamos a usted justo en este espacio informativo. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vámonos ahora al Congreso de Jalisco. Hoy se discuten temas importantes. Uno de ellos, habrá que reconocerlo, que ha generado indiscutiblemente mucha polémica. ¿De cuál se trata? Marc Hernández, buenas tardes, cuéntanos. Marc, muy buenas tardes, ¿nos escuchas?
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, nos encontramos desde el Congreso de Jalisco. En este caso, recordemos, les platicábamos el día de ayer que la Junta de Coordinación Política, la presidenta, la priista Kukis Camarena, había mencionado, señalado sobre todo esta situación, Ricardo, del tema de infancias trans. Nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emplaza o urge, como gusten llamarle nuestros redescuchas, al Congreso de Jalisco a que legisle sobre esta situación. Recordemos, el año pasado, en marzo de 2025, ya lo habían hecho, ya lo habían urgido como tal al Congreso. Sin embargo, en aquella ocasión, pues también el Pleno, la mayoría del Congreso, pues había rechazado esta posibilidad de que los menores de edad puedan cambiar de género, justamente, pese a que, pues insisto, es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, el día de ayer les platicábamos, reitero esta parte, sobre este llamado que hizo la priista Kukis Camarena sobre, digamos como aviso, así lo más bien lo dio a conocer. Así que, pues, y se empezó a abordar la posibilidad, sobre todo también con el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso, José Luis Tostado, quien mencionó que, pues recordemos, la fecha para que límite para que el Congreso legisle es el 19 de febrero. En este caso, el coordinador mesista comentó que no necesariamente iban a esperar pues hasta esa fecha para poder legislar por parte de los diputados. Ahora, el día de hoy hay una sesión, hubo una sesión solemne justamente, y pues esta, una sesión también programada, justamente sesión ordinaria, en la cual se prevé que pueda discutirse este punto. Hay que estar pendiente sobre todo del tema de la votación, porque pues el día de ayer ya algunos legisladores adelantaban su postura, la cual prácticamente pues se prevé que pueda ser la misma que hace algunos meses, es decir, que nuevamente el Pleno del Congreso rechace este dictamen, esta votación en favor de las infancias trans, y pues no se cumpla con lo que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay dos argumentos, Ricardo, sobre esta postura, ¿no? Por parte de los legisladores, y es lo que nos comentaba también el día de ayer José Luis Tostado, es que la Suprema Corte no tiene, digamos, la facultad o no puede obligar al Congreso a decidir de una u otra forma, es decir, votar a favor, por ejemplo, de esta situación. En este caso, los legisladores defienden su autonomía y que el Pleno del Congreso puede, pues, votar como ellos quieren, básicamente, ¿no? Aquí la situación es, pues, que sí se trata de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A los legisladores que están a favor de este tema, pues, insisten en que al ser un mandato, pues, estaría desacatando una orden del máximo tribunal del país, Ricardo, lo cual, pues, implicaría consecuencias incluso hasta legales, multas, o consecuencias legales, dependiendo. Así que, pues, nuevamente, habrá que esperar lo que pueda suceder el día de hoy, si es que, insisto, pues siempre sí se discute o no. Se tiene previsto, según lo que se comenta en los pasillos del Congreso, que sí pueda discutirse, aunque, pues, todo parecería indicar, según, reitero, lo que se votó hace algunos meses y que en su momento, Ricardo, les dimos a conocer esa información, pues se rechace nuevamente a la espera, pues de que lo que pueda determinar la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante nuevamente este rechazo. Por lo pronto, pues habrá que estar pendientes de esta situación y de momento es mi reporte, Ricardo, a la espera, insisto, de lo que pueda suceder en unos momentos más.
Muy bien, un tema, Marc, que por supuesto pues ha dividido opiniones, sobre el que incluso en algún momento se pronunció el propio gobernador Pablo Lemus, y el argumento central de quienes de alguna manera se oponen a esto, pues es que las personas menores de edad no tienen capacidad o no tienen la preparación o los elementos suficientes para decidir precisamente su identidad, ¿no?
Justamente, justo es uno de los puntos, Ricardo, que pues defienden quienes están en contra de esta medida, lo que tú ya bien mencionas, el que los menores pues no tienen la capacidad de decisión. En este caso, incluso ya bien también lo decías, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, lo ha mencionado en su momento, en aquellos meses, en marzo de 2025, pues el mismo mandatario llamó a los legisladores a votar de forma abierta, que dieran a conocer su voto frente a toda la población, claro. Y él mismo se pronunció en contra, lo cual pues manifestó una postura contraria incluso a lo que en su momento fue el exgobernador Enrique Alfaro, porque recordemos, hace algunos años incluso el mismo gobierno del estado había promulgado una especie de decreto, si mal no estoy, uh-huh. en el cual pues se avalaba, se reconocía la capacidad de los menores de edad de, en este caso, cambiar de género. Sin embargo, esta situación fue rechazada unos meses después por parte del Pleno del Congreso, aún con la mayoría emecista, que pues en teoría era aliada del mismo exgobernador, así que, y pues esto tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual pues a final de cuentas no ha servido de nada para que se pueda aprobar. Reitero, más allá de las posturas y demás, pues se trata de una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque, pues insisto, los diputados y diputadas pues lo han estado pues interpretando, digámoslo así, de otra forma y con sus argumentos, hay que ser claros, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, este antecedente que recuerdas, Marc, durante la administración de Enrique Alfaro, pues me acuerdo que además se presumía en su momento que Jalisco se había convertido en el primer estado en reconocer a las infancias y a los adolescentes trans, que incluso algunas familias habían viajado, de distintas partes del país para realizar la modificación de actas de nacimiento de sus hijos, que ya se habían realizado incluso por lo menos 5 modificaciones en aquel tiempo, y que de alguna forma pues Jalisco pues se ponía a la vanguardia precisamente en este tema hace ya cosa de 5 o 6 años, pero que presumo yo también por el costo político que tiene una decisión de esta trascendencia, pues es que no se animan los diputados a dar el paso.
Sí, es correcto como lo mencionas, incluso muchos, algunos legisladores han argumentado que se trata de ideologías impulsadas incluso por Morena, lo cual hay que recordar, hay que hacer la precisión de que el pleno de la Suprema Corte, el anterior pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el que pues avaló esta claro. decisión, ¿no? Es decir, ese pleno tan criticado en su momento, o todavía incluso criticado por el oficialismo a nivel federal, y tan en su momento también fue defendido por los partidos de oposición, pues ahora no han aprobado, en este caso, al menos aquí en Jalisco, no han reconocido esa decisión del anterior pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que pues de ahí están los temas de que incluso en su momento algunos diputados señalaban de que en su momento sí pues se defendía la Corte, pero ahora no se defiende a la Corte, y sí señalaban incluso incongruencias en ese aspecto, ¿no? Lo cual pues sí deja entrever ese tipo de situaciones. Insistir en este punto, es un mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se tiene que precisar realmente. Y en su momento pues se ha tratado de comunicar con comunicación social, valga la redundancia, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o con algunos de los ministros y ministras para determinar esta posibilidad. Sin embargo, pues no se ha obtenido respuesta para determinar los alcances de, en este caso, de esta orden de la Suprema Corte, y definir si realmente el Congreso tiene que aprobarla o simplemente es, como dicen, legislar, como dicen los diputados, Ricardo.
Ahora, si no hay multa, ¿no? Es decir, ¿no lo pueden patear indefinidamente?
Pues a lo que argumentaba incluso algunas legisladoras en su momento, como Candelaria Ochoa, mencionaban la posibilidad de, al tratarse de un desacato, un posible desacato, pues sí habría consecuencias, ya sea de multas o incluso consecuencias legales. Queriendo, creo que en su momento creo que hablábamos la posibilidad, Ricardo, de que se mencionó la posibilidad de que fueran incluso temas penales, así que pues hay que estar pendientes de si realmente esto puede aplicar o simplemente son, como dicen los diputados que están en contra de esta situación, se trata solamente de legislar, ya sea a favor o en contra. Legislar, al final de cuentas, es la palabra que argumentan ellos, algunos diputados, Ricardo.
Bien, pues Marc, te agradezco el reporte. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante la jornada de este miércoles ahí en el Congreso de Jalisco.
Igualmente les estaremos informando sobre cualquier actualización y novedad sobre ese tema, Ricardo.
Perfecto, Marc, gracias.
Igualmente, seguimos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Mark Hernández. Déjeme ir a otro tema sensible, importante, que tiene que ver con la prestación de un servicio fundamental para muchos, muchos pacientes del Seguro Social, particularmente para aquellos derechohabientes que están dados de alta en la Clínica 89 del IMSS, porque de acuerdo con una denuncia, por falta de recursos, el Instituto Mexicano del Seguro Social canceló las hemodiálisis subrogadas a los pacientes con daño renal de la Clínica 89, que eran atendidos en la Clínica Particular San Efro de Guadalajara, de acuerdo con lo que daba a conocer la presidenta de la Asociación Civil Donación de Milagros, Milina Veja, a quien escuchamos a continuación.
Yo creo que no ayudaría a los pacientes renales, porque el tema real es que no hay máquinas. O sea, no hay suficiente cantidad de máquinas, ni en el IMSS ni en el ISSSTE, hablando de Jalisco. No olvidemos lo que estamos atravesando en Jalisco con los pacientes renales, ¿no? Que cada día son más casos. Entonces, son insuficientes la cantidad de máquinas en las dos instituciones para la cantidad de pacientes que tienen hemodiálisis en Jalisco. Y el lunes pasado les dicen, no hay hemodiálisis. A ellos les dicen, se acabó el contrato, se acabó el presupuesto y vamos a empezar a asignar de 5 en 5 en la clínica que remodelamos. De 5 en 5 a partir de el próximo lunes. O sea que esta semana, 100 pacientes aproximadamente se quedaron sin servicio de hemodiálisis.
Imagínese con el riesgo y con el impacto que significa para la salud de todos estos pacientes. Milina Veja explica que la suspensión de los tratamientos de hemodiálisis pone en riesgo la vida de estos 100 pacientes del IMSS, ya que en 3 días sin recibir este tratamiento pueden sufrir alucinaciones, la intoxicación en sangre y colapsar en su salud hasta morir si no son atendidos. Así que ojalá que el Seguro Social encuentre la forma, encuentre el mecanismo de seguir brindándole este tratamiento fundamental, fundamental para todos estos pacientes con daño renal. Vamos a una breve pausa en Punto de la Una al espacio informativo Notisistema y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. A continuación le invito a que recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Suman 2 muertos por balacera en Jardines del Tepeyac en Zapopan, el blanco de la agresión, un abogado fiscalista. Investigan a funcionaria que habría otorgado placas a vehículo con reporte de robo en Estados Unidos. Captan a elefante marino en playa de los Ayala, Nayarit, el ejemplar salió del mar para descansar en la arena. Descarta Sheinbaum construcción de planta de la Comisión Federal de Electricidad en Jalisco. Ahora dice la presidenta que no está suspendido el envío de petróleo a Cuba, afirma que fue mal interpretada. Inicia el proceso de reparación del daño a víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados, y vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Ayer en este espacio le platicábamos a usted acerca, pues, de esta justificación que hacía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, relacionada con la suspensión del envío de petróleo con causas humanitarias a Cuba. Y tan así se dio a conocer que ayer la presidenta salió a justificar esta decisión y a decir que no obedecía a ningún tipo de presión externa, que en todo caso era una decisión que México había tomado libremente como parte de su soberanía. Hoy, de alguna manera, pues la presidenta se retracta, la presidenta dice que pues nadie le entendió, ni a ella, ni a lo que había dicho el gobierno federal cuando anunció esta suspensión. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que se malinterpretó, que pues ella nunca dijo lo que se interpretó que dijo. Ella insiste en que el tema de la soberanía es independiente de cualquier otra situación y que la decisión de enviar o no petróleo a Cuba es una decisión soberana. habla de los envíos humanitarios, pero no especifica si exactamente los envíos de petróleo seguirán viendo hacia la isla de esta manera, como parte de un contrato de compraventa, que por cierto Cuba le dio muchísimo dinero a México por esta cuestión. Ya lo habíamos mencionado, durante los sexenios del PAN no se pagó a México. Cuando entró Enrique Peña Nieto a la administración federal, decidió condonarle esa deuda, porque pues era una deuda muy grande y era impagable, porque Cuba no tiene con qué pagar, Cuba no produce nada, Cuba no tiene prácticamente, vaya, no tiene alimentos, no tiene electricidad, no tiene combustible, no tiene nada que ofrecerle a México a cambio. Entonces, pues hacer contratos de esta manera pues resulta también absurdo. El hecho es que finalmente se dice que el envío es por razones humanitarias, y dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pues México siempre ha sido solidario y que seguirá siendo solidario tanto con Cuba como con otros países. Por eso escuchemos las palabras de hoy de la primera mandataria.
Qué bueno que lo preguntas, para que pueda yo aclarar lo que se dijo ayer. Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano. Esa es una vía. Y ahí, en ese contrato, pues es lo que yo dije, Petróleos Mexicanos determina, pues de acuerdo con el contrato, cuando se envía. La otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria, como otras cosas que se envían por ayuda humanitaria. Por ejemplo, recientemente Estados Unidos envió ayuda humanitaria a la isla, y otros países han enviado ayuda humanitaria a la isla. Entonces, por eso digo que es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria, y con Pemex en términos del contrato, cuando envía. Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido. Eso fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico. Entonces, la ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa. Porque es ayuda humanitaria, y México siempre ha sido solidario con todo el mundo, y son decisiones soberanas. El tema del contrato, pues obviamente el contrato es con Pemex. Entonces ahí en el contrato pues se determina cuándo se envía, cuándo no se envía. En fin, todo lo que tenga que ver con eso.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. El hecho es que la ayuda humanitaria puede ser no necesariamente en petróleo, puede ser con alimentos, puede ser con enseres, puede ser de muchas formas, y por eso la interpretación que se le dio el día de ayer, porque ella nunca fue tajante al decir, igual que hoy tampoco fue tajante al decir, que ya no se va a enviar, o que sí se va a enviar, o se va a seguir enviando. Pues ahí está la respuesta, Ricardo.
Bien, pues entonces la culpa, mi estimado Arturo, termina siendo de todos los que no entendieron, todos los que no entendimos.
Pues es que así como dice una cosa, dice otra.
Y el tema es que incluso tampoco hoy fue suficientemente clara, suficientemente contundente para saber si se continúa o no con este apoyo.
Es a lo que me refiero. Sí. Que a pesar de que tiene la oportunidad de aclarar, pues no termina aclarando nada. A veces el Mario Moreno Cantinflas sería más claro, más directo en una respuesta que las que pueden darse aquí en 10 minutos.
Bien, pues Arturo, gracias.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de Arturo García Caudillo. Con más de los temas generados precisamente desde la presidencia, bueno, Claudia Sheinbaum desmintió que exista un proyecto para construir una planta de ciclo combinado aquí en Jalisco, una planta de la Comisión Federal de Electricidad, y además negó tener programada una visita al estado a finales de febrero, como había informado el gobierno estatal. Desde Palacio Nacional aclaró que los planes de expansión de la Comisión Federal de Electricidad para este año no contemplan a Jalisco, lo que confirmó su exclusión del programa eléctrico federal. La presidenta Sheinbaum También habló del aumento en los casos de reclutamiento de jóvenes y de desaparición de estos, sobre todo en algunas centrales de autobuses. El caso del área metropolitana no es la excepción. Dice la mandataria que como parte de las medidas derivadas de las nuevas leyes en materia de búsqueda de personas, pues ya están en operación la alerta de desaparecidos. Así lo mencionaba.
En el momento en que una persona es reportada como desaparecida o que tiene que abrirse una carpeta de investigación ahora con la nueva ley en una fiscalía, en ese momento se levanta la alerta y se busca en todo el país, en cualquier lugar, aeropuertos, centrales de autobuses, espacios privados, centros comerciales, bancos, en fin, para que si la persona se presenta de inmediato haya pues una alerta nacional de búsqueda en el momento que la persona se reporta como desaparecida.
Dice la presidenta de México también que mediante un grupo interinstitucional se va a atender a las víctimas del descarrilamiento del tren interoceánico y que se va a proceder lo antes posible con la reparación del daño. Los detalles los ponía sobre la mesa el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.
Ya hemos iniciado para contactar a cada una de las víctimas o a sus familiares para darles una cita e iniciar con el proceso de reparación integral. Informar que el corredor interoceánico ha aceptado la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República.
Además, la aseguradora contratada por este tren, el tren interoceánico, procederá a hacer el pago correspondiente a las 225 víctimas. Ayer la Fiscalía General de la República decía que la causa de este accidente había sido el exceso de velocidad, contrario a muchos otros señalamientos que advertían, más bien, fallas en el mantenimiento, fallas en el diseño, fallas en la supervisión. La Fiscalía General de la República concluyó que no, que en todo caso fue el exceso de velocidad. Pero por lo pronto están prácticamente ya comenzando con la reparación del daño de estas 225 víctimas. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Continuamos con la información en materia de seguridad. Lo más destacado durante las últimas horas aquí en el área metropolitana de Guadalajara, el recuento con Edgar Flores. Hola, Edgar.
¿Qué tal, estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo de nueva cuenta a ti y al auditorio. Comentarles que, si bien es cierto, la jornada nocturna y durante la madrugada fue bastante tranquila, pues el tema se desató apenas salía la luz del sol. Esta mañana, dos asesinatos marcaron a los municipios de Guadalajara y de San Pedro Tlaquepaque. Comienzo platicándoles sobre lo que localizaron en calles de la colonia San Martín de las Flores de abajo de este municipio de la Villa Alfarera, porque sobre la calle Lanús, al cruce con la calle de la Luz, vecinos reportaron primero un hombre inconsciente, aparentemente ya sin signos vitales y con manchas hemáticas en diferentes partes del cuerpo. Cuando arriban las primeras unidades de la comisaría municipal, confirman el hallazgo criminal, un hombre de aproximadamente entre 40 y 45 años, yacía sobre una calle de terracería con escasos servicios públicos municipales, y con el apoyo de paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero se pudo corroborar que la víctima efectivamente ya había muerto y tenía aproximadamente entre 2 y 3 horas de evolución cadavérica. Las causas de muerte, paramédicos detectaron que presentaba varias heridas ocasionadas con un objeto punzocortante, y bueno, pues de acuerdo con las primeras versiones en charla que tuvieron autoridades con vecinos y demás, no se descarta que esta persona hubiera sido víctima de algún asalto al cual se resistió y por este motivo, bueno, pues habría sido asesinado en este lugar. Nadie identificó el cuerpo, nadie lo reconoció como vecino de la zona. El cadáver fue llevado al anfiteatro metropolitano, en tanto la zona fue asegurada por elementos de la Fiscalía de Jalisco, sin que haya hasta el momento dato alguno de él o los asesinos. Otro hecho criminal ocurrió en la colonia El Rocío, municipio de Guadalajara. La víctima fue un hombre de aproximadamente 30-35 años, quien fue localizado maniatado en la mañana de este jueves. Él presentaba un impacto de bala en la cabeza, su muerte fue corroborada por los servicios médicos municipales, y en este caso, por cómo fue encontrado el cuerpo, se presume, o de acuerdo a las primeras investigaciones y a cómo se encontró la escena criminal, hay la hipótesis de que este hombre no fue asesinado en el sitio debido a que ningún vecino dijo haber escuchado algún disparo o algo extraño. Únicamente cuando ya salían para a sus centros laborales, vieron a este hombre maniatado, inconsciente, y también hay la presunción de que fue asesinado durante la madrugada, y finalmente hasta hoy, ya con la luz del sol, es que los vecinos lo localizan. La hipótesis también versa sobre una presunta privación ilegal de la libertad. Todo apunta a que esta persona fue plagiada, posiblemente asesinada, y después aprovecharon la poca vigilancia, habrá que decirlo, que hay en la zona, para arrojar el cuerpo y abandonarlo en el lugar, sin que por este caso tampoco, uno, ni haya personas detenidas, ni se tenga característica alguna de los causantes. Otro hecho relevante ocurrió también durante la madrugada, y este fue un choque en el que una patrulla de las nuevecitas, de las recién compradas de la policía vial, terminó completamente destruida. Le platico cómo ocurrieron los hechos. Esto tuvo su sede ahí en el paso a desnivel de la avenida La Tijera en López Mateos, ya en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Inicialmente, policías viales habían acudido para abanderar un choque por alcance que era, Ricardo, bastante insignificante. Era un choque que apenas si tenía daños mínimos ambos vehículos involucrados, pero debido a que estaba en el paso a desnivel, esto representaba un riesgo. Fue por ello que se movilizaron elementos de la policía vial. Colocaron la camioneta para evitar justamente un percance posterior, y cuando estaban ya a punto de mover los vehículos para liberar el carril que estaba obstruido, un distraído conductor que tripulaba una camioneta de pasajeros tipo Sprint, no se percató de los códigos luminosos, del cierre de carril, y terminó impactando a la patrulla por la parte trasera, la proyectó por al menos 20 metros y la dejó completamente irreconocible. La camioneta oficial, reportada como pérdida total, le destruyó prácticamente parte de la cabina y toda la caja, y la Sprint que tripulaba al causante, también destrozada de la parte frontal. El saldo fue de 3 personas lesionadas, por fortuna todas con golpes que no ameritaron el traslado hospitalario, y los oficiales, afortunadamente, estaban lejos de donde estaba la unidad que tenían abanderando, estaban charlando con los involucrados en el primer choque. Esto convirtió la zona en un desquicio total en materia de tráfico. Se tuvo que cerrar por completo López Mateos, dejando solo un carril para circular por la lateral abajo de este paso a desnivel. Y automovilistas, transportistas, camiones urbanos quedaron varados por cerca de hora y media. En tanto, se hacían primero los peritajes y después se retiraron los vehículos en una grúa, debido a que ninguno podía avanzar por su propia cuenta, es decir, quedaron completamente inservibles. Es lo más relevante, mi estimado Ricardo, en materia de inseguridad.
Edgar, te agradezco mucho este recuento y, por supuesto, nos mantenemos al pendiente. En tanto, un abrazo.
Estamos pendientes igualmente.
Muchas gracias. El reporte de Edgar Flores. Y vamos con más de la participación de nuestros radioescuchas, cosa que, por supuesto, le agradecemos mucho. Le recuerdo cuáles son las líneas en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Podemos también estar en contacto en WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Se comunica este espacio. Laura Sánchez da cuenta de una fuga de agua en su medidor, un tema que ya fue reportado, pero evidentemente no hay atención. El reporte es el 9553-836 del domicilio, que está en Blanco y Cuellar, y Pánfilo Pérez en el número 468. Ahí está ya consignado, en espera de que haya una atención por parte de las autoridades, en este caso del CIAPA. Gracias, Laura. Fernando González dice que la presidenta haga ayuda humanitaria, pero con personas en situación de calle, con pacientes con cáncer que, por ejemplo, no tienen medicina. Juan Carlos Sandoval dice que en la secundaria 14 suspendieron un grupo por sarampión, pero ¿qué debe pasar con el plantel? ¿Tendría que cerrar todo el plantel? De acuerdo con lo que han dicho las autoridades educativas, Juan Carlos, se manda a su casa para que sigan tomando clases, pero a distancia, a los integrantes de ese grupo. No se ha determinado suspender las actividades educativas en la totalidad de los planteles en donde se han detectado estos contagios. Vamos a una pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Revisemos un tema que de vez en vez se convierte en noticia, un proyecto indiscutiblemente polémico desde su anuncio, su ejecución, su puesta en marcha, los resultados que ha arrojado y las fallas que recientemente se han detectado y que comienzan a denunciarse. Platiquemos del Tren Maya y de las alertas estructurales.
En el sureste mexicano, hoy conviven la selva y el tren, uno de los proyectos más ambiciosos y emblemáticos del gobierno federal y que a la fecha continúa generando críticas y preguntas por las condiciones de la obra y las heridas provocadas al medio ambiente. El Tren Maya. Durante las últimas semanas han surgido nuevas denuncias que alertan sobre el desgaste en columnas estructurales del Tren Maya y sobre los daños ecológicos que, pese al paso del tiempo, aún no sanan. Esto señalaba a ADN el presidente de la Federación Mexicana del Colegio de Biólogos, Jorge Escobar.
Mira, el Tren Maya es un proyecto que nació mal y presumimos que va a mantener esa mala actividad y esa mala relación con el medio ambiente que lo señaló desde un principio, ¿no? El haberse llevado a cabo sin estudios ambientales.
El trazo del Tren Maya recorre más de 1.500 kilómetros a través de 5 estados del sureste del país. Cruza selvas, comunidades, zonas arqueológicas y también atraviesa uno de los sistemas subterráneos de agua dulce más importantes del planeta. Desde su planeación, especialistas advirtieron que construir sobre un suelo con cavernas y cenotes implicaba serios riesgos ambientales y estructurales. Así lo advertía Wilbert Esquivel, ingeniero civil, en entrevista con Azteca.
Estos pilotes que vemos acá bajan las cargas, atraviesan el subsuelo y deben buscar un estrato resistente. Están flotando, no están asentados debidamente. Entonces, nosotros creemos que con el tiempo, el agua, la infiltración, puede haber modificaciones en el subsuelo donde está asentado esto y eso puede ocasionar un colapso.
En el tramo 5 sur del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum, en Quintana Roo, el colectivo ambientalista Sélvame del Tren ha documentado fisuras, desgaste y corrosión en columnas de concreto que sostienen parte del viaducto elevado de este medio de transporte. Las denuncias señalan que la humedad constante y la cercanía con acuíferos podrían estar acelerando el desgaste de estas estructuras. Así lo declaraba a ADN Roberto Rojo, espeleólogo.
Estos pilotes que están oxidándose, contaminando el agua que toman los animales, las plantas y nosotros, y más allá de eso, pues es esta bomba de tiempo que tenemos aquí, donde va a pasar una tragedia, se los digo, va a pasar una tragedia.
La península de Yucatán no tiene ríos superficiales, su agua corre bajo la tierra. Durante la construcción del Tren Maya se realizaron perforaciones y colocación de pilotes que, de acuerdo con activistas y espeleólogos, afectaron cenotes y sistemas de agua subterránea. Así lo denunciaba en entrevista con Animal Político el biólogo Roberto Rojo.
Hemos visto en unas cuantas cuevas las que podemos entrar a ver, pero esto se debe repetir miles de veces, está repitiendo miles de veces en este tramo, haciendo uno de los peores ecocidios de la historia de México.
En 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reconoció públicamente que sí hubo afectaciones ambientales, especialmente en cenotes y cavernas del tramo 5. Es la voz de su titular, Alicia Bárcena.
Sí estamos muy conscientes que en el tramo 5, sobre todo, ha habido una afectación a las 8 cavernas y cenotes que ahí se encuentran. Nosotros hemos estado trabajando para ver que se hagan los trabajos de limpieza y retiro de concreto de la obra del Tren Maya.
Más allá del subsuelo, la construcción del Tren Maya dejó una huella visible. Deforestación, fragmentación de la selva y pérdida de hábitats. Miles de especies, algunas en riesgo, vieron alterados sus corredores naturales. Así lo expresaba Raúl Padilla, ambientalista del Centro de Vida Silvestre del Jaguar.
Un efecto barrera que interrumpe la conectividad o el corredor biológico por donde se desplazan estas especies. Así que es muy importante mantener estos corredores biológicos si queremos tener a la especie en un futuro aquí en nuestro país.
El gobierno federal sostiene que el Tren Maya es una obra estratégica, una obra que genera empleo y desarrollo regional, y asegura también que los daños ambientales serán compensados. Sin embargo, para habitantes de las comunidades por las que atraviesa este medio de transporte, no existen beneficios, denunciaba a Latinus el activista Pedro Uc.
Hay mucha gente que ha hecho mucho dinero en torno al tren y que se ha llevado millones de pesos, pero pues eso no somos nosotros. En realidad a nosotros no nos ha servido para nada.
Las columnas del Tren Maya sostienen más que rieles, sostienen decisiones, promesas y responsabilidades. Mientras el tren avanza, las preguntas persisten. ¿Se están atendiendo a tiempo los riesgos estructurales? ¿Podrá la selva recuperarse de este impacto ambiental? Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias por su compañía, gracias por permanecer en esta frecuencia. Muchas gracias a Mónica Janet por comunicarse con nosotros, por los comentarios que nos comparte. Gracias también a Rafael Villaseñor, quien nos está reportando que en la Glorieta Colón no están operando los semáforos, el tráfico. Bueno, ya se imaginará usted cómo está en este momento. Jesús Rojas comenta, está claro que la soberanía de Pemex o del gobierno no aplica para las decisiones que se envían desde Palenque. Respecto al tren accidentado, poco faltó para culpar a Porfirio Díaz porque gran parte del trayecto fue construido durante su gobierno y resulta inútil tener un tren que a los super 65 kilómetros por hora se descarrile cuando en otros países este tipo de transporte alcanza velocidades mucho, muy superiores. Muchas gracias, don Jesús, por comunicarse. Vámonos ahora con Martín Navarro Vázquez, quien nos comparte los deportes. Hola, Martín.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo en el deporte blanco, el tenis, porque interesante ya, definidas las semifinales, se completó hoy el último partido que faltaba de cuartos, este miércoles, y bueno, el campeón de las últimas dos ediciones, el italiano Jannik Sinner, ganó en tres sets su partido a Ben Shelton de Estados Unidos por parciales de 6-3, 6-4 y 6-4. Alcanzó además la novena semifinal seguidita en un gran slam, la tercera en el Abierto de Australia, donde se enfrentará al serbio Novak Djokovic, en el que se espera un juego espectacular sin duda alguna para este jueves. Sinner se llevó el triunfo en 2 horas y 24 minutos de acción. Cabe mencionar que Djokovic superó los cuartos de final sufriendo y batallando, pero ¿qué creen? Se vio beneficiado por la retirada de su rival, el italiano Lorenzo Musetti, quien dejó el campo lesionado a pesar de que iba ganando 6-4 y 6-3. En la otra semifinal de este jueves, Carlos Alcaraz enfrentará a Alexander Zverev. Partidos también, sin duda alguna, que puede ser muy espectacular. Vámonos con algo de atletismo. Hoy se presentó la tradicional ya carrera en Atlas, esta carrera de los zorros.
Se presentó la edición 23 de la carrera de los zorros para el 29 de marzo en las inmediaciones del Atlas Chapalita. Habla el presidente de Clubes Atlas, Víctor Flores Cosío.
Muy contentos de la respuesta que ha tenido. Ha sido un crecimiento muy importante esta carrera, que sí es de mucha identidad rojinegra. Son bienvenidos todos, pero sí se caracteriza por el aficionado rojinegro, la corre, viste la playera y a todo la runner que no hayan participado, que vivan la experiencia de correrla.
Se competirá en las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros. Se esperan 3,000 participantes. Notisistema, Manuel Trujillo Soriano.
Y bueno, vámonos al fútbol. El mal inicio del América ya tiene una primera baja, ¿sí? Y no es un futbolista, es un hombre de escritorio. El club americanista informa que Diego Ramírez deja la dirección deportiva del equipo. Colaboró en su gestión para un título de liga. No se dan detalles, no se explica quién llegará en su lugar, pero bueno, sigue siendo el presidente del equipo, Santiago Baños. Se veía venir, al parecer había problemas directos con el técnico André Jardine y aguas con Baños porque también pudiera salir después. Se anunció aquí en Guadalajara la primera edición de la Copa Argentinos Junior de fútbol a nivel nacional, en donde habrá participación del torneo en todos los estados de la República. Categorías 15, 16, 17, 18 años. El proyecto incluye a los exjugadores Ramón Ramírez, lo recuerdan aquí en Chivas, y Sergio Bernal, el exportero de Pumas y de Selección Nacional. Bueno, el director del torneo es Benjamín Lara, quien dio los siguientes detalles.
El torneo es marzo y abril en su fase regular y fase de finales en mayo. Esperamos, en estas 70 canchas, esperamos una participación de prácticamente 30.000 jugadores a nivel nacional, lo que equivale a 2.200 equipos.
Ahí lo que menciona Benjamín Lara de Food Center, que será sede aquí en Guadalajara del torneo, y también Gold Factory. Así que hablamos de un total de 2.200 equipos a nivel nacional. En el fútbol internacional, el club Flamengo llegó a un acuerdo con el West Ham de Inglaterra para el regreso de Lucas Paquetá a Brasil. Una operación posicionada como el pase más caro de la historia del fútbol del continente americano. ¿Sí? ¿Escucharon muy bien? Luego de varias semanas de idas, vueltas, negociaciones y demás, estira y afloja, acordaron ya el pago entre ambos equipos, 24 meses sin intereses, pero van a pagar 50 millones de dólares más variables. Paquetá viajará el viernes a Río de Janeiro para realizarse exámenes médicos, chequeos y demás, físicos, firmar su contrato por 5 años con el equipo llamado Mengão, club al que vuelve tras 7 años en Europa y con el que conquistó un campeonato carioca en 2017. Y para cerrar, Richard, mencionar que en este momento están por iniciar 18 juegos en total dentro de la Champions. En unos minutos más, a las 2 de la tarde, arrancan los juegos. Última serie de partidos de la primera ronda de esta Champions League. Es decir, ya se van a definir ya a los 8 clasificados directos a octavos de final y a los 16 que disputarán los playoffs. Por lo pronto, bueno, recordar que Arsenal y Bayern Múnich son los líderes y son los únicos que pueden quedarse en la cima de la clasificación. Ya están calificados. El Arsenal va a enfrentarse al conjunto del Kairat de Kazajistán y el Bayern Múnich de Alemania al PSV Eindhoven. Pero hay partidos interesantes como el Real Madrid contra el Benfica, Barcelona contra Copenhague, el campeón Paris Saint-Germain contra Newcastle, entre otros muy buenos juegos. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Nos vamos a una pausa y enseguida tenemos más. Continuamos con la información también en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que buenas noticias para todos los que son fanáticos de Neil Young, porque al parecer él va a poner su música gratis, pero solamente en un país y solamente por un año. Y es que este veterano rockero anunció en su blog que va a ofrecer de manera gratuita todo su catálogo musical a los habitantes del territorio de Dinamarca, cuyo futuro se ha convertido recientemente pues en un punto de tensión geopolítica entre Estados Unidos y la OTAN. Entonces él dice que espera que su música y sus películas musicales alivien parte del estrés y las amenazas injustificadas que están experimentando pues por parte de este gobierno impopular, y que con suerte sea un gobierno temporal. Esta iniciativa tendrá una duración, les digo, de un año, aunque el músico señaló que podría renovarse dependiendo cómo vea la situación. Y para acceder al catálogo, los solicitantes deberán contar con un teléfono celular que esté registrado justamente en Groenlandia. Con esto, pues es para él una oferta de paz y de amor para que tengan otras cosas en que enfocarse mientras suceden estas situaciones en el país. Esta decisión también contrasta la postura reciente que tiene el cantante frente a Amazon Music, plataforma a la que retiró su catálogo como una forma de protesta contra su fundador, quien ha mostrado el apoyo al presidente de Estados Unidos. Y es que no ha sido la primera ni la única plataforma de streaming con la que tiene por ahí algunas polémicas, y es que en 2022 también ya había retirado su música de la plataforma de Spotify en protesta por los episodios de un podcast de Joe Rogan que estaban relacionados con las vacunas del COVID-19, aunque posteriormente su catálogo sí fue reincorporado y en estos momentos sí lo puedes encontrar en esta plataforma, tanto como en la otra plataforma que se llama Apple Music. Pero bueno, esto es lo que el cantante ha dicho y es una parte de él para apoyar también esta situación que está viviendo toda la gente. Oigan, y por otro lado les cuento también que hay incidentes de ciertos famosos que pasan con de repente algunos vehículos y que equivalen a algunas multas. Y es que en este caso el actor británico Idris Elba fue sancionado por las autoridades del Reino Unido luego de ser captado excediendo el límite de velocidad mientras conducía, ¿qué creen? Un scooter, que son estos nuevos vehículos que son automáticos y eléctricos, pero que sí tienen que tener también un límite de velocidad. Y es que se habla de que la Policía Metropolitana entregó tres imágenes captadas el pasado 21 de junio del año pasado, donde se le observa al actor de 53 años circulando a 45 kilómetros por hora en una zona donde el límite para este tipo de vehículos es de 32 kilómetros por hora. Según se reporta, el actor le había ofrecido inicialmente la posibilidad de resolver el caso mediante una multa fija. Sin embargo, el pago y la información correspondiente a su licencia de conducir no fueron recibidos dentro del plazo establecido. Aunque por su parte, los abogados del actor dicen que tal notificación nunca llegó y que de haberla recibido, claro, su cliente habría aceptado sin objeciones la multa fija. Pese a ello, pues ya se determinó imponerle una multa equivalente a $200, además de 3 puntos de penalización en su licencia de conducir. A esta sanción se le suman también $151 por concepto de costos judiciales y un recargo adicional de $81 destinado a las víctimas que pudo haber tenido en estos momentos en los que excedió el límite de velocidad. Pero bueno, ahora tendrá que pagar toda esta multa y sus penalizaciones y quedarse con la conciencia de que hay lugares, al menos en Londres, en los que no puede ir a tan alta velocidad. Y también para todos los que les gusta este tipo de vehículos, pues que tengan conciencia de que no tendrían que ir tan rápido. Pero bueno, por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, gracias por la información. Una excelente tarde también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Permítame hacer una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Vámonos a más información que tiene que ver con un asunto que, bueno, de pronto mueve indiscutiblemente a la preocupación. Platiquemos acerca de los anexos que se han convertido en escenario de algunos hechos de violencia, el deceso de algunas de las personas que allí están internadas, las denuncias de maltrato, de tortura, de explotación y muchos asuntos muy relacionados con la comisión de delitos que evidencia, entre otras cosas, que no hay una regulación suficientemente estricta, o por lo menos no hay una supervisión suficientemente eficiente por parte de las autoridades. En el Congreso de Jalisco se aborda este tema y hay un planteamiento del que esta tarde nos comparte los detalles Marc Hernández. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Nuevamente buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, el día de hoy se llevó a cabo un foro con el fin de abordar temas de reformas a la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco, el cual pues fue organizado principalmente con el Consejo de Organizaciones para la Paz y el Colegio Nacional de Consejeros Capítulo Jalisco, y acompañados por el diputado del PAN, César Madrigal, quien pues respaldó esta propuesta y será presentada a nombre de él para reformar esta ley de salud mental. Recordemos, esta ley, hay que meter un poco de contexto, Ricardo, había sido reformada desde la legislatura anterior, más bien. Sin embargo, pues recordemos, fue una de las tantas que en este caso pues también tumbó, digámoslo así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había promovido una acción de inconstitucionalidad. En este caso, por eso se busca, y fue algo que incluso estaba señalando el diputado, que se trate de una ley, digamos, de ley muerta, por así decirlo, ya que pues prácticamente no la consideró, que no tiene peso como tal. Y en este caso, pues el legislador mencionó que en esta nueva ley propone pues la regulación de anexos de estos puntos que mencionas, que pues como lo hemos escuchado, ya lo has platicado, pues han sido víctimas, o más bien han sido ojo de la polémica debido a distintos hechos, ¿no? Por operativos de la fiscalía donde han encontrado personas desaparecidas, personas fallecidas y demás. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo el legislador panista sobre este tema.
Que se cuente con un instituto para supervisar estos centros, para que pueda darles la licencia de uso de funcionamiento y que los esté vigilando constantemente, y de que en caso de que haya anomalías haya sanciones tan graves, como de, además de la clausura obviamente del establecimiento, como el tema de que puedan ir a la cárcel por esta negligencia criminal cometida contra los derechos humanos de estos ciudadanos.
Ahí está lo que dijo el diputado local del PAN, César Madrigal, sobre este punto, mencionando sobre todo y destacando principalmente lo que mencionaba respecto a la creación de un instituto, digámoslo así, una instancia que pueda regular estos anexos, estos centros de rehabilitación que, insistir en este punto, pues han sido objeto de polémica debido pues a distintos hechos que ya les platicábamos hace unos momentos. La propuesta también contempla un plazo de 12 meses para que estos centros de rehabilitación en operación se puedan regularizar conforme a los nuevos lineamientos que se puedan establecer en la ley. Hay que ser claros, esta apenas es una propuesta, deberá ser presentada en el Pleno del Congreso para que posteriormente pueda discutirse, quizá modificar algunos puntos y demás, engrosarse, mejorarse, principalmente para que posteriormente nuevamente vuelva al Pleno. Y así puede en su caso ser aprobada o rechazada dependiendo, ¿no? Habrá que esperar si tiene el consenso, el apoyo por parte de los legisladores, pero pues aparentemente ya nuevamente se vuelve a abordar ahora, en este caso desde el legislativo, pues esta situación de los anexos que, pues insistir y reiterar en este punto, ¿no? Porque pues a final de cuentas es constante que nos enteremos que hayan sido objeto de cateos, de hechos de seguridad, de sitio que... pues donde hubo desapariciones, donde incluso en algunos sitios de estos pues también encontraron personas fallecidas, ¿no, Ricardo? Así que pues hay que estar pendiente si realmente puede avanzar o simplemente pues quedará, como bien dijo el diputado, en una ley de palabra muerta, ¿no? Así que pues es mi reporte al respecto.
Y es que, Mark, de pronto parece que muchos de los problemas o de los retos que enfrenta nuestra ciudad, o en este caso el Estado, pretenden arreglarse únicamente con la generación de nuevas y más leyes, o como en este caso, el planteamiento de un instituto que va a engrosar la de por sí ya muy obesa burocracia de Jalisco, cuando lo que falta es simplemente que se hagan valer las leyes y los reglamentos que ya existan, porque pues de acuerdo con el planteamiento quieren un instituto para supervisar los centros, para revisar el tema de las licencias, que los vigilen constantemente. Bueno, ya hay autoridades que tienen la obligación de hacer eso.
Sí, es correcto. Aquí quizá lo que el diputado también intentó mencionar, quizá puede ser, es sobre todo la posibilidad de reforzar o de que realmente se haga valer, ¿no? A final de cuentas, como bien mencionas, si hay una autoridad, hay una autoridad, hay que ser claros que ya debe de hacerlo, claro. Sin embargo, pues no lo hacen. A final de cuentas, y luego pues es la fiscalía la que, como nos hemos venido enterando desde hace varios meses, pues constantemente lleva a cabo operativos donde pues se encuentran ese tipo de hallazgos, ¿no? Personas desaparecidas, anexos irregulares y demás, y pues ahí la situación, Ricardo.
Totalmente. Marc, te agradezco mucho.
Igualmente, seguimos pendientes, Ricardo. Un saludo.
Gracias, un saludo y buenas tardes. Marc Hernández en el Congreso Local. Oiga, y antes de despedirnos, bueno, vámonos con una nota que ha llamado la atención, cuyas imágenes se han viralizado a través de las redes sociales, y me refiero a la aparición de un elefante marino enorme, por cierto, ahí en la playa de Los Ayala, en Nayarit, muy cerca o como parte de este litoral costero del Pacífico, con Guayabitos, la Peñita, lo de Marcos, bueno, está también la playa de Los Ayala, y ahí sorprendió la aparición de este elefante marino a turistas y habitantes luego de que este enorme ejemplar fuera visto en la zona. Un avistamiento muy inusual, habrá que decirlo, que se registró este martes en esta playa del municipio de Compostela, que es por cierto pues una de las más concurridas de toda esta zona. De acuerdo con los reportes oficiales, este elefante marino salió del mar para descansar sobre la arena. Esto llamó muchísimo la atención, provocó que decenas de personas se acercaran para observarlo, y ante la presencia de este ejemplar y con el objetivo de evitar cualquier riesgo, se activó un operativo de vigilancia y de protección para resguardar tanto al ejemplar como a la ciudadanía. autoridades, tanto estatales como municipales, acordonaron la zona en donde estaba este elefante marino, en donde estaba ahí recostado, descansando. Solicitaron, obviamente, a los visitantes mantener distancia, no intentar tocarlo, no alimentarlo y tampoco interrumpirle el sueño. Así que, bueno, una escena que indiscutiblemente pues llamó mucho, mucho la atención. Imágenes que se volvieron virales en redes sociales como Facebook y que además dieron pie a muchos comentarios y a muchas, muchas reacciones. Ya tendrá seguramente usted oportunidad de ver algunos de estos videos. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde.